En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo nos interesa y resulta particularmente atrayente, entre otras razones, por su radicalidad. Podemos decir que es un hombre de una sola pieza. Su coherencia, su manera de testificar en privado y en público, su servicio entusiasta y contagioso, todas estas son señas propias de una persona que tiene una convicción total. Y esa clase de convicción es precisamente la que la Iglesia necesita para renovarse. La renovación de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor siempre consiste en volver al origen, volver a la raíz. Decía el profeta Isaías: mirad la piedra de la que fuisteis cortados. Eso decía Isaías muchos siglos antes de Jesucristo, poniendo como ejemplo la fe de Abraham. Es decir, ya en el Antiguo Testamento el criterio una y otra vez es el mismo: volver a la fuente, volver a la raíz. Precisamente de la palabra raíz viene el adjetivo radical. Y San Pablo no es un hombre obstinado, simplemente. No se trata de tozudez, no se trata de capricho, se trata de convicción y sobre todo se trata de radicalidad. Radicalidad, ir a la raíz, volver a Jesucristo. Si algo queremos nosotros durante este cursillo es hacerle caso a San Pablo cuando dice en su primera carta a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Quizás no hay palabra más importante, quizás no hay consejo más saludable que esa frase: acuérdate de Jesucristo. Si hay alegría en tu corazón, acuérdate de Jesucristo, para darle las gracias, para glorificarle, para pedirle que la cabeza no la vayas a perder por algún buen suceso que tuviste. Si por el contrario los acontecimientos son adversos, la oposición se levanta, no parece que haya ningún camino, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Él para que sea tu soporte, para que sea tu alimento, para que sea tu consuelo. En los tiempos de misión, acuérdate de Jesucristo para que no se te olvide a quién tienes que presentar. En los tiempos de oración, acuérdate de Jesucristo para que no hagas de tu oración un juego de ondas cerebrales, un juego de ondas mentales. Se entró en la Iglesia, por lo menos durante un tiempo, espero que se haya detenido y ya esté de retroceso. Se entró una tendencia mirar a la oración como un estado mental. En muchos monasterios, especialmente de Europa y Estados Unidos, monasterios de vida contemplativa, no sé qué tanto haya afectado eso a la orden dominicana, espero que no mucho, pero en muchos monasterios se entró la idea de la vida contemplativa o de la oración profunda sobre todo como un estado mental, y el ideal de contemplación se volvió el budismo. Todavía quedan por ahí, o siguen creciendo en algunas partes, esas tendencias a mirar la contemplación como un estado del cerebro, como un estado de la mente, como un estado del ánimo. Y el ideal contemplativo se vuelve el budismo, se vuelve el zen, escrito con Z, por supuesto. Aquietar la mente, aquietar el cerebro, lograr la armonía, no sé cuántas cosas más. Quienes hablan así y quienes eso practican, parece que se han olvidado de lo que dijo San Pablo: acuérdate de Jesucristo. La oración es para acordarse de Jesucristo. Si leemos los salmos, es para escuchar la voz de Cristo y para hablarle a Cristo. Si celebramos la Eucaristía, no es solamente para encontrarnos como unos amigos que, según se dice aquí en España, comparten unas copas o unas tapas. Si nos reunimos, es para acordarnos de Jesucristo con un recuerdo que Él hace eficaz, porque ya no se trata solo de memorial, sino también de presencia viva suya. De manera que la radicalidad de Pablo que podemos tomar en esa frase, acuérdate de Jesucristo, esa radicalidad es como un purificador constante, como un renovador constante, o como un aguijón constante para la vida de la iglesia y en particular para la vida religiosa. El mismo Pablo practicó el consejo que le dio a Timoteo. Es decir, el mismo Pablo acostumbró su pensamiento, su corazón, su vida entera a conformarla con la vida de Cristo. Esa palabra conformar significa adquirir la forma. Conformar. En el español contemporáneo a veces se toma conformar en el sentido de resignarse. Bueno, él tuvo que conformarse, es decir, tuvo que resignarse. Pero en su sentido original, conformar es adquirir la forma. Entonces el cristianismo es conformarse, no resignarse, por supuesto, sino el cristianismo es adquirir la forma de Cristo. Pablo resulta fascinante porque él mismo ha sido fascinado. Pablo resulta encantador porque él mismo ha quedado encantado, enamorado de Jesucristo. Podemos decir que el aspecto central del alma paulina es tomar a Cristo como criterio de todo, hacer de Cristo la medida de todo. Y lo que resulta, cuando uno toma a Cristo como medida de todo, creo yo que merece como el nombre de revolución. No revolución en el sentido de caos, guerra, desorden, violencia, sino revolución en el sentido de cambio total. Es un cambio total el que trae ese criterio. Voy a tomar a Cristo como medida de todo. Y tomar a Cristo como medida de todo implica muchas cosas. Muchas. Porque quiere decir que voy a tomar a Jesucristo como medida de mis pensamientos, como medida de mis palabras, como medida de mis afectos, como medida de mi descanso. Y a medida que uno va recorriendo las distintas facetas que la vida humana tiene, va encontrando que al hacer esta conformación o conformidad con Cristo, lo que sucede es un cambio de grandes proporciones. En realidad, este es el mensaje central del curso que recién hemos empezado. Si a nosotros nos interesa San Pablo, no es por la curiosidad de una persona, ver a una persona en particular. Por más grande que sea, por más inteligente que sea, por más santo que sea. Nos interesa a Pablo porque Pablo en su radicalidad, porque Pablo en su manera de lanzarse hacia la raíz de la fe, la esperanza y el amor en Cristo, nos enseña a buscar esa misma radicalidad que, como bien dijo el Concilio Vaticano II, por ejemplo en su decreto Perfecte Caritatis, es el criterio primero, el criterio fundamental de renovación de la vida religiosa. Ante todo Cristo y el Evangelio, ante todo. Entonces, escoger a Pablo como guía es facilitar, es acelerar ese proceso. Porque hay muchas cosas, quizás demasiadas cosas en nuestra vida, que tienen que pasar por el tamiz de Cristo. Hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que ser filtradas, filtradas. Y los temas que vamos a ver en nuestras siguientes sesiones, en el fondo son únicamente la explicitación. podríamos decir, el desglosar las consecuencias de la frase acuérdate de Jesucristo. Con esa frase podríamos terminar el curso apenas empezado. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Él en todo, y lo que no supere la prueba de Cristo, lo que no se vea compatible con Cristo, lo que parezca que sobrecarga, oscurece a Cristo, seguramente haremos bien en quitarlo a un lado. Ese principio parece sencillo, pero tiene una serie de dificultades. Y por eso precisamente vienen los otros temas. Vamos a hablar de la conversión de Pablo. Vamos a hablar de la ley, el papel de la ley en Pablo. Vamos a hablar de este tema, yo nunca he visto que se predique, y resulta que es tremendamente importante, los elementos del mundo. Este tema está en la carta a los Colosenses. Yo creo que es bueno dar como algunas referencias, porque hay gente que es aplicada. Hay gente que por dificultades de edad, cansancio o pereza insalvable, no hacen las tareas. Pero otras personas sí les gusta y pueden hacerlas. Entonces hay que dar las referencias. Para la conversión, por supuesto, nos interesa Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde se cuenta donde él mismo cuenta su conversión. Nos interesa Gálatas 1 y 2, nos interesa 1 Timoteo 1. Pero luego en los Hechos de los Apóstoles, el estudiante acucioso encontrará que hay por lo menos 3 relatos de la conversión de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, solamente en ese libro. Pero claro, el primero que nos importa es Hechos 9. Eso en cuanto a ese tema. Luego vendrá otro tema que es el tema de la ley, para el cual nos va a importar muchísimo, de nuevo, la carta a los Gálatas, que va en paralelo, en este caso, con la carta a los Romanos. En particular, nos van a interesar los capítulos 2, 3, 4, 5, y luego 7, y luego del 9 al 11. Son los capítulos que más nos interesan de la carta a los Romanos. De Gálatas prácticamente todo, porque Gálatas es como un grito, como un rugido de un león que siente que pierde su presa. Gálatas es una carta con muy poca diplomacia y con demasiada candela. Carta a los Gálatas. Ahí tenemos que hablar de la ley. Hay mucha confusión sobre el tema de la ley, si la ley es buena, si la ley es mala. Normalmente los que dicen que la ley es buena y necesaria, luego no saben dónde acomodar la acción del Espíritu. Entonces hay muchos que miran al Espíritu Santo únicamente como la confirmación de lo que dicen los que tienen autoridad. Cuando yo era niño pequeño, lo único que yo había oído hablar del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, por decirlo así, asiste y respalda la autoridad de los legítimamente constituidos. Como quien dice, el Espíritu Santo es el que hace que el obispo no se vaya a desorientar, que el Papa diga lo que tiene que decir y que todos los demás hagamos caso. Esa idea del Espíritu Santo luego cambió. Cuando cosas maravillosas pudieron suceder, no solamente porque me las contaron, sino porque sucedieron ante mis ojos y porque descubrí que la oración puede ser increíblemente poderosa. Pero eso no lo descubrí por mí, otros me ayudaron a verlo. Entonces, mira, hay que hablar de la conversión, hay que hablar de la ley, hay que hablar del Espíritu, por supuesto, hay que hablar de los elementos del mundo. El tema de los elementos del mundo va a requerir mucho Espíritu Santo. Tenemos que pedir mucho Espíritu Santo para eso, pero el documento fundamental es la carta a los Colosenses, especialmente los 3 primeros capítulos de la carta a los Colosenses. Luego ya vienen unas recomendaciones familiares y otras cosas que por supuesto tienen su valor, pero para efectos de este curso, Lo más novedoso es lo de la carta a los Colosenses, capítulos 1 al 3. Igualmente, en la carta a los Efesios, nos va a interesar el capítulo 1 y los capítulos, yo creo que 1 y 3, o tal vez 1, 3 y 4, de Efesios. Eso en cuanto al tema de los elementos del mundo. Y luego entonces tendremos que entrar a hablar un poco sobre iglesia. Recuerda el binomio que hemos escrito aquí, indicativo e imperativo. Si uno no hace este recorrido, que de pronto incluso lo ampliamos más, según el tiempo lo permita, si uno no hace este recorrido que hemos dicho, conversión, ley, espíritu, elementos del mundo, si no se hace ese recorrido, entonces las recomendaciones con respecto a comunidad se convierten más o menos en lo que se suele llamar moralismo, y que se resume en la frase, procuren portarse bien. Pero, venir yo de donde vengo, y vosotras de donde venís, para encontrarnos y decir, bueno, portaos bien, no se necesitaba. Debe haber un poco más. Debe haber un poco más. Y tiene que ver con esta pareja, indicativo, imperativo. Todo, sin embargo, surge de un solo elemento, Cristo como criterio. Encontrar a Cristo como criterio de la propia vida. Es algo que es tan fácil de decir, es algo que pertenece tanto al argot religioso, que a veces le cuesta a uno trabajo descubrir que no lo está practicando, que no lo está viviendo. ¿Qué significa que Cristo se convierta en la medida de mi vida? Precisamente para que esto no se quede en abstracciones, recordemos algunos elementos de lo que podría llamarse la psicología o el temperamento de Pablo. Quizás fijándonos en una vida concreta, podamos también nosotros concretar esta enseñanza un poco más en nuestra propia vida. Podemos decir que Pablo es una de esas raras personas que son capaces de apostarlo todo, todo, a una causa. Y podemos decir que lo que él había buscado y lo que creía haber encontrado desde su niñez, desde su juventud, es esa causa. Una causa que absorba completamente. A mí me gusta pensar que el alma de España tiene mucho de eso. Créanme que hablo con el amor que le tengo a esta cultura. Mira que en España la gente o busca la santidad con una radicalidad total, o si no, la blasfemia hasta que fastidie. Es tierra de extremos, es tierra de radicales, la gente es intensa. Viniendo uno de otra cultura o conociendo desde otro ángulo, le impacta eso, le impresiona eso, a mí me impresiona eso. El número de santos españoles, no sé cuánto es, pero es alto, bastante alto. Y vamos que no cualesquiera. Que en un mismo país, que en una misma tierra haya espacio y alcancen a coexistir culturalmente, aunque no en el mismo siglo, Santo Domingo, San Ignacio y San José María, yo digo, España tiene mucho, es que tiene mucho. Pero a eso añádele Pedro Claver, y a eso añádele, ¿quién más mencionamos? Son tantos. Teresa de Jesús, y obviamente Juan de la Cruz. Pero así como hay gente arrojada y total, y es que Cristo es mi obsesión, pues otros toman como obsesión a que acabo con la iglesia, es que la acabo. Tengo que acabarla y la acabo ya en este, ¿no? En mi generación, en mi tiempo. Entonces es, o amo a Cristo hasta que me martiricen, o detesto a Cristo y le mato a su gente. Por supuesto, esto no retrata ni todas las regiones, autonomías o provincias, ni cada persona considerada en singular. Pero es algo que está muy en este corazón, y por eso, cuando se siente pesar por el avance del secularismo y el agnosticismo, y una izquierda perezosa, casquivana, que anda por ahí dando vueltas, pues uno siente dolor por España, pero no un dolor que diga las cosas están perdidas, ni mucho menos, porque el alma española tiene recurso para vencer esto y mucho más. Lo que no sabemos es cuándo, pero que la victoria está del lado de Cristo y de la fe, para mí eso no tiene duda, no tiene duda. Se puede demorar un poco. Así que ya algunos, yo creo que los de la edad mía, y de ahí en adelante, difícilmente lo verán. Aquí va a tocar decir, como decía el obispo, que no podía decir nuestros hijos, ¿no? Entonces decía, los nietos de nuestros acólitos lo verán. Así toca decir aquí también. Que España se va a levantar con una generación de santos, eso no tiene ninguna duda para mí. Mis predicciones, para que lo vea usted que es joven, por ejemplo, mis predicciones son que hacia el final del presente siglo, el panorama cultural religioso de España habrá cambiado mucho. Pero, para esa época, muchos de los que estamos ahora aquí, hablando, haciendo ruido, entonces no tendremos ocasión de verlo. No tendremos ocasión de verlo. Bueno, esa radicalidad española la menciono, obviamente por el auditorio, pero también porque nos da una idea de Pablo. Pablo es aquel que es así, es radical, es total. Es total. ¿Qué significa esa búsqueda intensa de totalidad? Significa, ¿cómo voy a organizar mi vida? ¿En dónde voy a encontrar mis amigos y cuál va a ser mi descanso? Esas tres preguntas. Quedémonos solo con esas tres, porque si uno hace demasiadas, ya entonces se nubla un poco la cabeza. ¿Cómo voy a organizar mi vida? ¿En dónde voy a conseguir mis amigos? ¿Cómo va a ser mi descanso? La primera respuesta que Pablo encuentra para esas preguntas se llama la ley. Él pertenece a uno de los varios grupos que existían entre los judíos de aquel tiempo. Pero los judíos no vivían, como sabemos, no vivían únicamente en lo que hoy es Israel y Palestina, sino que los judíos, precisamente por las persecuciones de siglos anteriores, empezando prácticamente desde la época de los caldeos, siglo VI antes de Cristo, los judíos se habían desparramado. Primero los caldeos y luego los lágidas y luego el imperio helenístico y luego un poco el imperio romano habían causado una dispersión a la que se suele llamar diáspora. La diáspora le había dado un rostro particular al judaísmo, un rostro que consiste en que hay una ciudad santa, Jerusalén, con un único templo donde se celebran sacrificios, pero la mayor parte de los judíos no tenían experiencia directa de esos sacrificios, ni de ese ritual, sino que la vida de ellos era la comunidad y la palabra. Comunidad y palabra. Tanto en Jerusalén, como en Judea, como en la diáspora, todas esas comunidades regadas, por ejemplo en Egipto, Alejandría en particular, Grecia, lo que se llamaba Magna Grecia, que viene siendo el sur de Italia. En toda esa región, lo que había era comunidades, sinagogas, la diáspora. Bueno, en Tarso, en la ciudad de Tarso, estaba Pablo, o nació Pablo, en una familia de tendencia, lo que se llamaba farisea. Los fariseos eran personas que querían tener un conocimiento exacto de la ley, exacto. Lo que buscaban prácticamente todos los judíos de la época es el reino de Dios. El reino de Dios, para ellos más que un lugar específico, es que llegue el turno a Dios. Sí, ya gobernó este, ya gobernó este, ya llegó este imperio, ya se acabó este otro. Bueno, ¿cuándo le llega el turno a Dios? Que ahora reine Dios. Esa expectativa y ese anhelo se ha vivido en otras épocas de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad. A principios del siglo XX, ese fue el movimiento este intenso en México, los llamados cristeros. Los cristeros. Y ustedes saben que también tanto en México como en otros lugares de América, pero sobre todo aquí, la cantidad de gente que murió gritando ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué es eso? Sí, ahora pueden gobernar unos inicuos, ahora nos pueden estar mandando unos criminales, pero nosotros esperamos cuándo le va a llegar el turno a Dios. Eso era lo que estaban esperando los judíos, aburridos, cansados, humillados, pero perseverantes, buscaban todos que llegue el reino de Dios. Las diferencias empiezan, o empezaban, en cuál se supone que es el camino para que llegue el reino de Dios. Ahí es donde están las diferencias. Entonces, por ejemplo, los llamados celotes o celotas, con Z, los celotes decían, bueno, el reino de Dios llega al estilo de los macabeos. Tenían ese precedente de los macabeos. Ellos decían, el estilo es guerra de guerrillas, hostigamiento sistemático a los romanos. Nada de cobardía, perseverancia, irnos a las montañas, dar golpes estratégicos, cansarlos, echarlos. Cuando se hayan ido, entonces esta será nuestra tierra y aquí sí reina Dios. O sea que ellos estaban esperando eso. Pero ellos no esperaban que Dios se encarnara. Esa fue una sorpresa. Que ellos no se esperaban eso. Lo que ellos esperaban era el reinado de David. El referente de qué significa que Dios reine para todos estos judíos, incluido Pablo de niño, es David. David es la referencia. ¿Por qué? Porque David es la imagen de aquel rey que no se le olvida ser siervo. No se le olvida que es servidor de Dios. Es uno que es grande, pero que sabe arrepentirse y llorar sus pecados, como lo hizo. Es uno que es guerrero, pero que se conmueve y se vuelve poeta y le escribe versos de amor al Señor. Es uno que conoce su propia fuerza y es líder, pero al mismo tiempo sabe que el único que da la victoria es Dios. Pero además de todos estos contrastes que hacen tan bella y atrayente la figura de David, David era el hombre recordado por otras dos razones, y ambas muy importantes. Primera, porque de David se hace este elogio: el Señor ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Rodeado como me encuentro de contemplativas, no hay ni que nombrar cuál es el salmo ese. Sé que ustedes recuerdan perfectamente cuál es el salmo. Me parecería muy grave que alguna no recordara el número del salmo. Espero que ese no sea el caso, ¿no? Se supone que años y años, ¿cierto? Porque si no, ¿a qué estamos jugando, no? Bueno, en todo caso dice así ese salmo que tú recuerdas, ¿no? Señor, Señor ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra. Ah, bueno, ahí están repuntando, están. Pero todavía hay gente que no sabe cuál es el número. No se lo diga, no se lo diga. La gente tiene que salir por esa puerta disparada a buscar dónde es que es eso. Recuerde, hay que conocer la Biblia mejor que el monasterio. Entonces, David fue muy recordado, ¿por qué? Muy recordado porque el Señor puso paz en sus fronteras, paz en las fronteras de Israel. Si uno mira dónde está enclavado Israel y los vecinos, ¿cierto? El vecindario en el que estaba metido, vecindario de idólatras, de salvajes, de crueles, de criminales, de enemigos, de rompealianzas, de tráfugas, ese es el vecindario de ellos. Pues tener paz no es poca cosa. poder descansar. Es que Israel nació en convulsiones de dolor. El profeta que describió esto de un modo más gráfico, que ya raya como en lo ordinario, en lo vulgar, fue Ezequiel. Ezequiel dice que el nacimiento de Israel, Israel en la mente de los profetas no es hombre sino mujer. O sea, el pueblo de Israel es visto como una mujer. Y entonces dice, naciste y no hubo quien tuviera cuidado de ti, te agitabas en tu sangre. Es decir, uno se imagina un parto en las peores condiciones. Una niña que nace, porque Israel, repito, Israel como pueblo, no Israel Jacob, sino Israel como pueblo es mujer. En la mente de los profetas. Esto no lo sabe mucha gente. Pero yo aquí se lo comento así gratis. Entonces, mire, Israel en la mente de los profetas es mujer. Israel es mujer la mayor parte de las veces, no siempre. Entonces, ¿por qué? Pues porque Dios es el varón que se enamora, ¿no? Es el varón que se enamora. Pero entonces, Ezequiel describe en qué capítulo, pues usted ya lo tiene claro, pero luego puede ir allá y buscarlo. Nació Israel, Israel se agitaba en su sangre. Es decir, es la condición no solamente de un parto difícil y de un parto agresivo, sino de alguien que prácticamente tiene que abrirse paso solo. Así miran los judíos su propia historia. Nosotros nacimos en medio de la sangre y nadie nos tuvo compasión, nadie tuvo cuidado de nosotros. Entonces fue Dios mismo el que tuvo que envolver a esta criaturita, esta niñita, esta bebita, tuvo que envolverla y limpiarle la sangre, porque nadie quería hacerle esa caridad a esa bebé, que era el pueblo de Dios. Y luego sigue describiendo todo, ¿no? Como cuando creció esa niña y se desarrolló, no tenía ni con qué vestirse, entonces su condición era vergonzosa. Daba grima a la pobre, porque andaba como desnudita. Entonces Dios nuevamente la protege, la recubre. Y todo eso dice el profeta para luego enseñarle al pueblo la gravedad de los pecados que está cometiendo. El desenlace de esa historia lo encuentra usted en Ezequiel. Dice, no se lo voy a decir yo aquí. Usted tiene que ir allá a Ezequiel y buscar ese pasaje. Entonces, Israel vivió así en medio de guerra, en medio de sangre, sin nadie que se ocupe, sin nadie que se ocupe. La característica que eso trajo fue que cuando llega el reinado de David, que peleó con todo el mundo, porque fue un gran guerrero, pero estableció también condiciones de alianza. De manera que cuando se estableció David en esa colinita, porque esa hay una colinita ahí chiquita que se llama Sion, cuando se estableció David allá el palacio de David en Sion, y Jerusalén con sus murallas, y por fin la palabra esquiva, paz, por fin no hay que andar matando ni nos van a matar, por fin hay paz. Pero no solamente han quedado los enemigos a raya, sino que por fin la abundancia te sacia con flor de harina. El pueblo de Dios jamás pudo olvidar esa doble experiencia. Hay seguridad, no nos están matando y Dios derrama sus bienes sobre nosotros. Eso, metido en lo que ahora llaman algunos autores el inconsciente colectivo, eso es lo que la gente tenía como reino de Dios, eso. Y era algo que amaban ellos, y siguen amando algunos, después de todos estos años, es algo que amaban tanto, que eso explica la expresión hijo de David que le dicen a Jesús. Decir a Jesús, por ejemplo, cuando entra en Jerusalén, ¡Hosana al hijo de David! Lo que estaban diciendo es, este es el que va a hacerlo, este sí puede hacerlo. Este es el ungido, a este lo ungió Dios, este sí va a traer eso otra vez. Por fin. La alegría desbordante de la gente. Una prueba de que esta gente, es decir, este pueblo de Dios, estaba tan completamente obsesionado, o encantado o fascinado con esa imagen del reinado de David, es que, imagínate que se murió Cristo, resucitó Cristo, se les aparece Cristo y les dice, bueno, no os apartéis de Jerusalén hasta que el Padre cumpla la promesa. O sea, apartamos de esa base. Resucita un muerto. Resucita un muerto y te lo encuentras. Y te está hablando, ¿y esta gente en qué piensa? Entonces, ahora sí vamos a organizar y ahora sí vamos a tener la paz y ahora sí vas a restaurar el reino, ahora sí. Como quien dice, ellos saltaban por encima de que sufrió, padeció, lo torturaron, se murió, resucitó. Ellos saltaban por encima de todo eso. A ellos lo que les importaba, su obsesión, su mente estaba en el reino. Ahora sí, ay, por fin se van a ir estos romanos, se acabaron las profanaciones, se acabaron los insultos, se acabaron las humillaciones, se acabó la escasez, por fin, paz. Ay, paz en esas fronteras, y por fin el Señor nos va a dar la abundancia de sus bienes. Ese es el reino de Dios para ellos. Entonces viene Jesús y les dice, no, que la promesa del Padre, bueno, lo que sea, pero ahora sí vamos a organizar, ahora sí vamos a vivir bien. No, que viene el Espíritu, lo que sea, Espíritu o como se llame, pero ahora sí. A ellos no les interesa el Espíritu, no les interesa la resurrección, lo único que les interesa es el reinado de David. David vivió 1000 años antes de Cristo. Llevaban 1000 años suspirando por eso, cuando apareció Jesús. Entonces los celotes decían, para llegar a ese estado de cosas, lo que hay que hacer es hostigamiento tipo guerrilla, atacar sistemáticamente, hostigar a la potencia extranjera, a los enemigos de Dios, hostigarlos. Y se irán. Muchos autores dicen que Judas Iscariote pertenecía a ese grupo. Era de esa tendencia. Parece. Este sería un atenuante, sin quitar nada del hecho de que Judas traicionó a Cristo y sin quitar nada del atenuante de que a Judas le gustaba el dinero, como lo dice San Juan explícitamente. Pero sin quitar esas dos agravantes, hay un atenuante. Judas parece que estaba tan completamente prendado de ese ideal que lo mismo que los otros tampoco podía ver mucho más allá. Entonces cuando se dio cuenta que Jesús no iba y no iba a ir jamás en la línea que él anhelaba, a la que él les había entregado su vida, entonces él lo que sintió es, número uno, este de Nazaret, sí, muy bueno, muy bondadoso, todo lo que tú quieras, pero es una distracción de la gente. Y número dos, por causa de este, nos van a triturar los romanos peor. Hay que salir de él. Una conclusión mal sacada, sin duda, pero digamos que hasta cierto punto, cuando uno mira este contexto, se entiende un poco más. Otros decían, el reino de Dios viene por el cumplimiento estricto de la ley. Estos eran los fariseos. Los fariseos decían, como bien denunciaron todos los profetas, nosotros hemos sido infieles al Señor. Estas nuevas generaciones ni siquiera se aprenden las constituciones. A mí que me tocó recitar las constituciones. Tocó recitar. Pero ahora como cada capítulo y cada cosa, entonces va cambiando uno y va cambiando la otra, entonces ya la gente no se sabe ni las constituciones. En realidad, lo de los fariseos es mucho más complicado que eso. Lo cierto del caso es que ellos pensaban, nosotros hemos sido infieles al Señor. Luego los que tenemos que cambiar somos nosotros, Él no. Hicimos una alianza, y la alianza fue de dos, y Él ha cumplido su parte, y nosotros no. Pues como decís en España, ¡ale, a cumplirla! ¡A cumplirla! Haz lo tuyo, haz lo que tienes que hacer, hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos es que conocer la voluntad de Dios. Ah, pero eso ya lo expresó, esa es la Torá. Miqueas, profeta Miqueas, uno de sus amigos íntimos. El profeta Miqueas dice en un pasaje que usted encontrará, se te ha dicho, hombre, lo que es justo, lo que el Señor espera de ti. Que seas justo, que practiques la misericordia y que camines rectamente en su presencia. ¿Dónde está eso? Profeta Miqueas. ¿En qué versículo del profeta Miqueas? No sé. Pero yo espero que nadie tenga el valor de dormirse esta noche sin averiguarlo. Miqueas dice eso. Miqueas dice eso. Entonces, claro, el profeta dice, ya se te contó qué es lo que Dios quiere de ti. Como cuando uno lo están formando en la vida religiosa. Mira, tú lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Pues esto lo voy a hacer, esto sí, pero esto no y esto tampoco. Pues así no es, que tienes que hacerlo, que no lo voy a hacer. Entonces los fariseos decían, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que a nosotros corresponde es conocer, escrutar la palabra de Dios y sacar de ahí las leyes y cumplirlas. Pero ellos tenían una conciencia comunitaria muy intensa. Para ellos, el cumplimiento de la ley no es un asunto individual, porque la alianza no fue entre Dios y Nelson Medina, entre Dios y Juan Perico de los Palotes, no. La alianza fue entre Dios e Israel. Luego es todo Israel el que tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo es la mente de los fariseos? La mente farisea es la siguiente. Si tú estás cumpliendo la ley como debe ser, y yo no, y ambos somos de Israel, yo estoy dañando la llegada del reino para ti. Porque como tenemos que ser todos, porque tiene que ser todo el pueblo el que cumpla la ley. Cuando todo el pueblo cumpla la ley, Israel podrá decirle a Dios, ya hemos hecho nuestra parte, ya puedes seguir la historia. Ya sácanos de esta prisión, sácanos de este estancamiento. Dice el profeta Daniel, ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Ya, sácanos de esto, ya hicimos nuestra parte, ya cumplimos nuestro castigo. Esa era la idea de los fariseos. Pero la idea de los fariseos tenía un problema, que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Porque si yo, fariseo, cumplo la ley escrupulosamente, nadie la cumplía, pero bueno, suponiendo. Si yo cumplo la ley, pero radicalmente, y por eso ellos son así radicales, o eran, ¿no? El sábado no se pueden caminar más de tantos pasos, el sábado no se puede cargar una camilla. Pero es que me acaban de sanar de la parálisis. Lo mismo da, no puede cargar la camilla. La ley dice que no puede cargar camillas. La ley dice eso. Vine aquí a la sinagoga para que me curara el profeta de Nazaret y me curó. Un trabajo, trabajo hecho el sábado. Así no vamos a ir a ninguna parte. Así no se puede. Entonces, la ira de ellos, si uno la mira dentro de la lógica de ellos, pues tenía una explicación. Es que la ley la tiene que cumplir todo el mundo. Porque si empezamos que unos sí, que otros no, entonces, ¿qué es esto? Entonces Israel no está siendo fiel a Dios. Pablo, que tenía un corazón inmenso de generosidad y tenía una inteligencia portentosa, escogió o le llegó el mejor maestro Gamaliel y se dedicó años y años y años a absorber como una esponja todo lo que podía, todo, porque él no podía anhelar otra cosa, sobre todo estando en la diáspora, no podía anhelar otra cosa sino el reino, que llegue el reino. Y por eso, lleno de un celo desbordante, cuando aparecen estos cristianos, que no, que la ley no, que la ley quedó superada, que la ley quedó cumplida, que no, ¿qué es eso? Ese es un cáncer, hay que extirparlo. Y entonces él se fue a Jerusalén y dijo, mire, aquí nadie hace nada, aquí la gente está toda en que unos dicen una cosa y otros opinan otra, denme autorización y yo voy y acabo con eso. Le dieron autorización. ¿Autorización para qué? Para que en razón de la ley castigara, pusiera en cadenas o ajusticiara a los cristianos. Y como él sabía dónde estaba un foco de esos, que era ahí en Damasco, en Jerusalén, no habían quedado muchos, porque acuérdate que Herodes había hecho persecución en Jerusalén y se habían dispersado. Entonces él dijo, bueno, pues, donde haya un foco pernicioso de esos, allá caigo. Supo Damasco, pues allá voy. Dios le cambió un poco los planes. Un poco. Necesito esa radicalidad tuya, pero de otra manera. No exactamente como tú te has imaginado. Mencionemos brevemente de qué manera buscaban el reino otros, y con eso terminamos esta sesión. Porque hay que dar tiempo para que vosotras escrutéis las escrituras y encontréis todos estos textos, Miqueas, Ezequiel, el Salmo, etc. Otros grupos, los saduceos. ¿De dónde viene el nombre saduceo? Saduceo viene de Sadoc. ¿Quién era Sadoc? Sadoc, escrito usualmente, bueno, le escriben de tantos modos con CH, lo que sea. Sadoc fue, como ustedes se encuentran, en alguna parte del Antiguo Testamento, en algún lado del Antiguo Testamento, encuentran eso, fue el sacerdote que permaneció al lado de David en todas sus pruebas. Porque resulta que como hubo división, ¿no?, entre David y Saúl, entonces hubo generales del ejército que se quedaron primero todos con Saúl, pero luego hubo división y David empezó a formar su ejército, entonces el ejército quedó dividido. Lo mismo pasó con los sacerdotes. Entonces, la mayor parte de la institución, sacerdotes, levitas, se quedó con Saúl. Pero hubo un sacerdote que en todo el trayecto de David, de la vida de David, permaneció fiel y cerca de David. Ese sacerdote fue Sadoc. Y él fue nombrado sumo sacerdote cuando David ya quedó en el trono. Primero 7 años en Jerusalén y luego otros 33 sobre Judá e Israel. Entonces Sadoc era el sumo sacerdote. ¿Quién es Sadoc? Es el sumo sacerdote fiel. Es el hombre de Dios que comprende la alianza, que comprende los términos de la alianza. Por lo tanto, no es un sacerdote más. Podríamos decir, es el sacerdote por excelencia. Los descendientes de la casta sacerdotal en tiempo de Jesús, la mayoría se consideraban saduceos, es decir, hijos de Sadoc. Y para ellos, el reino de Dios no era algo tan dramático. El reino de Dios consistía más o menos en que ellos pudieran seguir haciendo la política que hacían. Porque eran los maestros de la política en tiempos de Jesús. ¿Política que consistía en qué? Mantener quieto a Pilato, que no hiciera mucho ruido, que no se metiera mucho, que dejara celebrar en el templo. Mantener quieto a Herodes, aunque Herodes pertenecía a la tribu enemiga, la tribu de los idumeos, descendientes de Edom, a los que todo el mundo detestaba, pero los saduceos mantenían ahí una relación más o menos decente con Herodes y con Pilato, y mantenían el culto del templo, y se iban rotando el poder entre ellos, ¿no? Detrás de todos ellos, el poder grande lo tenía Anás. Anás era el que movía todas las fichas, quitaba y ponía, y se había inventado un sistema ahí de circulación de los sumos sacerdotes, de manera que todos los de su familia iban pasando por el cargo, y él iba casando unos con otros, y tú te casas con este. Era un hombre con un poder increíble. El poder que tenía Anás, por eso detestaba con todas sus entrañas a Jesucristo, porque Cristo le estaba desarmando el tinglado de un solo golpe. Cristo, con esa historia de que cualquiera le puede decir a Dios Padre, no. Si tenemos toda esta institución que nos ha costado tanto trabajo armar y toda esta diplomacia y todas estas cosas, y ahora viene usted con esa religión así tan alegre y tan fácil, y milagro va, milagro viene, y enseña en el templo y no sé qué, y exorciza y nos desautoriza y deja callada a la gente y no obedece a la policía del templo. Usted es un niño caprichoso. Usted es un niño problemático, un enfant terrible. Usted hay que acabarlo. Pero el que movió detrás de todo eso fue Anás. Y tenían un poder de manipulación y tenían una labia esos señores. Porque si tú miras el libro Levítico, ahí dice que el sumo sacerdote es vitalicio. Toda alma contemplativa sabe eso. Si uno no sabe que el sumo sacerdote era vitalicio en el Antiguo Testamento, yo pienso que eso puede invalidar la profesión. Creo yo, no sé. En todo caso, el sumo sacerdote era vitalicio. En el Levítico dice, de por vida. Pero esto se habían inventado, ¿no? Porque eso es tenían ahí una negociación. Aná se dio cuenta de que un sumo sacerdocio vitalicio no daba para repartir la tajada para todo el mundo. Entonces se inventó, pues eso fue invento de él y de los suyos, de su familia. Empezaron a rotar. Entonces él puso, por ejemplo, en el año de Cristo, él puso de sumo sacerdote a Caifás. Caifás era yerno suyo, ahí todo quedaba en familia. Y ellos tenían que aparentar delante del pueblo una cosa, pero seguían haciendo sus manejos con Pilato y con no sé qué, y sabían cómo mover los resortes. Realmente es gente de alma turbia, gente acostumbrada a la intriga, acostumbrada al complot y la conseja, gente de pésima calaña, pero con una estrategia, una capacidad de estrategia muy grande. Entonces ellos no querían que llegara el reino de Dios, porque para ellos ya había llegado y lo tenían ellos. Ellos no querían ninguna llegada al reino de Dios. Oye, y la gente tenía eso tan claro, que este es uno de los pocos chistes que tiene la Biblia. La gente dice que la Biblia no tiene chistes, la Biblia sí tiene chistes. Uno de los pocos chistes que tiene la Biblia se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde? Usted lo encontrará. ¿Cuál es el chiste que aparece ahí? El chiste que aparece es este. Y entonces estaban predicando Pedro, los apóstoles, no sé qué, y se convertían muchos, hasta sacerdotes. Hasta sacerdotes se convertían. Yo cada vez que leo eso digo, ay, 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 Dios, cómo nos conoce, ¿no? Hasta sacerdotes se convertían. Ahora, por compasión, el Espíritu Santo no dijo hasta monjas, no, dijo hasta sacerdotes se convertían, dice ahí. La gente sabía que los duros de roer eran estos, porque ellos no querían la llegada del reino, porque el reino ya llegó, el reino lo tenemos nosotros, nuestros labios nos defienden, ¿quién será nuestro amo? Esos son los saduceos, nuestros labios nos defienden. Aquí nosotros manejamos la política y manejamos una cosa y manejamos la otra y logramos lo que haya que lograr. Y el último grupo que hay que mencionar es, por supuesto, el de los escribas. Para los escribas, el reino de Dios venía en la comprensión de la palabra. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Deberían ser patronos de la teología o de los dominicos, salvo por un problema. Que ellos, fascinados por el estudio de la palabra, entonces empezaban a buscar las teorías. A ver, pero espérate, ¿qué dice este sobre tal cosa? Ah, pero espérate que el otro dice tal otra cosa. Entonces todo se les iba en autoridades humanas, interpretaciones humanas. Sobre todo había, como ustedes recuerdan, tal vez había esas dos grandes tendencias, ¿no? La de Gilel, ¿y cómo se llamaba el otro? Uno era Gilel y el otro era Shammai. Gilel y Shammai eran las dos grandes escuelas de interpretación que había en esa época. Shammai era la tendencia casi siempre estricta, y Gilel era la tendencia más bien amplia. Entonces, por ejemplo, dice Moisés que se puede dar un libelo de repudio para la separación, no para el divorcio. Libelo de repudio. Entonces la interpretación de Shammai es que eso muy, muy pocas veces, muy difícil que se dé. En cambio, Gilel era, no, pues si el hombre ve algo inconveniente en la mujer, por ejemplo, que no sabe servir una buena sopa, eso es causa de divorcio. Entonces, ¿qué pasó con los escribas? Que los escribas se les empezó a ir la vida, se les iba la vida discutiendo opiniones de personas. Que este dice, no, pero acuérdate que este también dice, pero el otro también dice. Y se demoraban literalmente la vida en eso. un escriba debía tener por lo menos 40 años de edad. Teniendo en cuenta que algunos empezaban a estudiar desde la juventud, y teniendo en cuenta que 40 años era más o menos la edad esperada de vida, porque eso era lo que la gente vivía en esa época. Eso es algo como si en nuestra época pusiéramos un programa académico, así como hay maestrías y doctorados, pusiéramos un programa académico, pero solo vamos a graduar gente de 70 y de 80 años. Los escribas eran todos ancianos, según los estándares de la época. El ideal de ellos era muy bello, pero tenían dos problemas. El primer problema, eso que con esa edad tan avanzada, pues imagínate en qué momento le iba a llegar al pobre pueblo. Si se pasaban estos la vida escribiendo, ¿cuál escribiendo? Leyendo y discutiendo unos con otros. Es decir, se pasaban ellos la vida entre ellos comentando sus opiniones y qué les llega al pueblo. Ese es un problema muy grave que sigue dándose todavía en la iglesia. Ese es de las preocupaciones, aquí les digo como en comerciales, esa es de las preocupaciones que yo tengo con este estudio de doctorado que me han puesto a hacer. Yo tengo esa preocupación y le pido mucho al Señor que no me permita caer en eso, porque a veces uno se especializa y se especializa tanto que termina hablando solo. Sí, llega el momento en el que nadie lo entiende a uno. Lo único que la gente sabe es que uno sabe mucho. ¿De qué? Pero que sabe mucho. Así eran los escribas. Empezaban a saber y a saber y a saber hasta que ya sabían a feo ya. Bueno, esos eran los escribas. Jesús era más joven que los escribas. Además, Jesús no se había arrugado tanto, seguramente. Jesús era mucho más joven. Entonces, por eso le dicen en una controversia, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo, pues alguna lo recordará, le dicen, oye, pero no tienes 40 años y ya has visto a Abraham. ¿Por qué? Porque 40 años era la edad estándar para graduarse de eso. No has visto 40 años y ya tienes a Abraham. Entonces, para ellos la llegada del reino de Dios era profundizar la palabra de Dios. Pero tanto, tanto profundizaban que ya salían al otro lado. Porque no terminaban de encontrar nada, ¿no? Y por eso Jesús les echa en cara y dicen, guías, ¿cómo es? Ciegos, guías de ciegos, ni entran ni dejan entrar. Y eso es verdad. Y pena me da, pero eso sigue pasando. Sigue pasando, porque así tenemos gente en la iglesia, que estudia y estudia y estudia hasta que llega a una conclusión. Cristo no resucitó. Yo digo, qué tristeza, mejor no hubiera hecho perder esa plata a la orden, ¿cierto? Porque estudie y estudie y estudie para llegar a una herejía, y la cantidad que hay de gente que hay así. Y estudian y llega hasta que llegan a una conclusión. No, yo tengo que justificar toda la plata que la orden ha metido en mí. Entonces, ¿cómo se justifica? Escribiéndome artículos que únicamente pueden entender 4 personas en el mundo. Un viejito paralítico en Zurich, un señor allá en el Cairo, un japonés ateo, pero que sabe mucho. Oye, ¿y el pueblo? ¿Y el pueblo? Y el pueblo, nuestra orden fue constituida primeramente ¿para qué fue? Para la salvación de las almas, decía originalmente, ¿no? Entonces, ese era el panorama. En ese panorama ya podemos ubicar a Pablo, un corazón que quiere darse totalmente a una causa, que se entrega con toda su inteligencia, con todo su vigor, con toda su resolución por una causa, y que desde esa causa mira al mundo entero. Esto es lo que yo voy a hacer en la vida, aquí es donde voy a encontrar mis amigos, y este será mi descanso, aquí, aquí. Salmo preferido de San Pablo, el Salmo 119, que en la liturgia de las horas es el 118. Es un salmo que tiene 168 versículos. Ese es el salmo preferido de San Pablo. La ley y tus ordenanzas y tus mandatos y tus mandamientos. O como dice el otro, que no es el 119, sino el 19 creo que es, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es justo, instruye al ignorante. Ese es el descanso. La ley es el descanso del alma. La ley es la fuente de la amistad. La ley. Pero recuerda que ley para ellos no era simplemente una lista de mandamientos. La ley para ellos es cómo se nos ha revelado Dios y cómo nos ha mostrado su voluntad. Y Pablo está así convencido de eso y él dice, si tan solo la gente pudiera conocer esto, si la gente lo viviera, tenemos que ponernos es todos a vivirlo, vivirlo intensamente. Y él quiere salir y convencer a todo el mundo de eso. Y ahí aparece, no, que unos cristianos, ¿y qué dicen? ¿Cómo cumplen la ley? No, que no ley. ¿Que no ley de qué? No, que uno no es salvo por la ley, que ahí están hablando de un Cristo. ¿Cristo que qué? ¿Cuál Cristo de qué? No, que... pues acabar con ellos. Ah, por ellos y acabarlos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y sale este hombre a matar cristianos. A matarlos, hay que acabarlos, encarcelarlos, encadenarlos. Y entonces agarran a Esteban, que estaba con que el Espíritu Santo y con que veo el cielo, pues agarre a piedra con él a ver si sigue viendo el cielo. Y él, como era joven, no podía legalmente entrar en ese apedreamiento, pero cuidó los vestidos de los otros. Y dele duro y allá, y que llegue el reino de Dios, y que llegue. Pero Dios tenía un plan diferente para este hombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.